Dios y Padre eterno, gracias Señor por tu palabra. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias Señor por permitirnos estar aquí aprendiendo de ti, Señor. En este momento, Señor, que abrimos tu escritura, te pedimos siempre que nos des ese oído para poder oír lo que tú nos quieres decir, Señor. Que podamos ser guiados por ti siempre y podamos vivir en esa luz que es tu palabra que guía nuestro camino. Las palabras que salen de mi boca, Señor, y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío, pidiendo tu guía, tu sabiduría para poder comunicar a mis hermanos este mensaje. Dice el honor y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Hemos visto cómo Jesús ha estado junto a sus discípulos en Cesarea de Filipo, una región que está al norte de Galilea, una región que está cerca a territorio, pudiéramos decir, territorio que no es de muchos judíos. Ahí ha estado Jesús, ha estado con sus discípulos, ha compartido este tiempo con ellos, y ahí es donde, cerca a ese lugar, vimos cómo Pedro hizo esa maravillosa declaración de quién era el Señor. La maravillosa declaración que, diciendo que Él era es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente después, 6 días después, el Señor se transfiguró delante de ellos en una montaña que estaba prácticamente en recorrido de Cesarea de Filipo hacia la región del sur, camino a Galilea. Los discípulos fueron testigos de esa gran declaración, de esa gran manifestación del Señor viniendo en su reino. Una prueba de lo que será esa gloria de Dios y su Hijo en el cielo. Estaban ellos, después de ese momento espectacular, un momento inolvidable, bajaron, y antes de ello el Señor Jesucristo le dice en Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús explícitamente a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta declaración la hizo el Señor Jesucristo la primera vez, dando a entender claramente que él declara que iría a Jerusalén, donde padecería por los líderes religiosos, sería muerto y finalmente resucitará. Ahora Mateo nos da una información geográfica. La ubicación es importante porque de esa manera podemos ver cuál es el mensaje que Mateo, el escritor, nos quiere decir. Él nos ayuda a entender lo que está sucediendo. Ahora vemos en el versículo 22 de Mateo 17 que están ellos en Galilea. Ya han llegado, han venido en ese recorrido de norte a sur y ahora entran a la zona de Galilea. Están allí, y dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matará, mas el tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Comparando estas dos declaraciones, porque esta es la segunda vez que el Señor les dice que Él ha de morir y ha de resucitar. Comparando estas dos declaraciones, vemos que en la primera ocasión, el Señor Jesucristo les da información de lo que habría de sucederle a Él. Él les dice lo que habría de suceder con Él en Jerusalén, pero ahora, en este versículo que vemos ahora, de Mateo 17:22, Él está diciendo que será entregado a manos o en manos de hombres. Es una declaración importante, porque Jesús no nos dice aquí por quién va a ser entregado. Nosotros sabemos que Jesús fue entregado a los líderes religiosos por parte de Judas. Los líderes religiosos a su vez lo entregaron a Poncio Pilato. Poncio Pilato, al ver que no encontraba delito en él, se lo regresó nuevamente a los líderes religiosos. Pero los líderes religiosos finalmente influenciaron tanto que fueron prácticamente los que lo condenaron y finalmente lo crucificaron. Así fue que sucedió este proceso. Pedro en su primer discurso les dice a los israelitas en Hechos 2:23, a este, o sea Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Aquí hay una maravillosa declaración que hace Pedro en este texto. Él dice que finalmente el que entrega a su hijo en manos de los hombres es el Padre. Dios Padre entrega a su hijo en manos de los hombres. Jesús manifiesta que hay un plan predeterminado entre el Padre y el Hijo. Un plan predeterminado que fue el propósito de Jesús venir a este lugar, a este mundo. Desde luego hay unos autores materiales que llevarán a cabo esta acción, por su propia maldad, por su propio pecado. Pero en definitiva, al tercer día Él resucitará, manifestando su victoria sobre el pecado, sobre la maldad y sobre la muerte. Jesús hace manifiesto que Él será entregado. Y la respuesta en el capítulo 16 fue el rechazo de Pedro a esta declaración. Cuando vimos que Él lo llevó aparte y le dijo, Señor, que esto no te suceda. Dios no permita que esto pase. Pero ahora en este versículo vemos que después de esta declaración ellos se entristecieron en gran manera. Y es una tristeza que esta palabra significa causar dolor, estar profundamente dolidos. Estaban entristecidos en el espíritu. Es un dolor dentro de sí por la pérdida, como ese dolor que se siente por la pérdida repentina de un ser querido. Estaban totalmente en ese sentimiento fuerte de dolor por ellos. Pero los discípulos tuvieron una tristeza enorme porque escucharon en parte lo que Jesús les había dicho. Los discípulos realmente no entendieron lo que Jesús había dicho, porque si ellos hubieran comprendido realmente lo que Jesús dijo, obviamente habría motivos para que ellos estuvieran tristes por la pérdida o el sufrimiento que él iba a llevar, pero no tanto, porque él les había dicho dos veces que resucitaría. Pero ellos en ningún momento entendieron esto. Y de hecho, Mateo nos hace ver que es algo que incluso ellos no entendieron sino hasta después de la resurrección. Una circunstancia que para ellos no fue fácil de recibir. Una situación que para ellos le causó dolor. No sabemos cuál es el pensamiento que ellos tienen en ese momento acerca de su muerte, su sufrimiento, pero no han caído en cuenta que Él resucitará. No escucharon claramente. Y esta falta de entendimiento, vuelvo y repito, es incluso evidente hasta que Jesús resucitó. Jesús y los discípulos han estado fuera de Galilea por un tiempo. No sabemos exactamente cuántos días, pero ha pasado, si fueron 6 días después de que Jesús les dijo a ellos que de cierto decía que no, habían algunos que no verían la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniera en su gloria, o sea que pasaron aproximadamente, pues especulando, yo calculo unas 2 a 3 semanas, y ellos están regresando nuevamente a territorio de Galilea, la parte norte de Israel. Dentro de Galilea, que pudiéramos decir el estado, hay muchas ciudades que están a Nazaret, donde creció el Señor Jesucristo. Pero ellos en este momento llegan a Capernaum. Mateo 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Capernaum era un lugar donde ellos eran conocidos. De luego se dice que ahí era donde Jesús tenía su casa. Se cree que también en ese lugar vivía Pedro con su hermano Andrés. Ellos eran bastante conocidos. Ellos están entrando a la ciudad de Capernaum. Y generalmente en las entradas de las ciudades y particularmente en Capernaum era donde se hacían las personas que cobraban impuestos. En esas entradas, como estamos acostumbrados nosotros, que en los retenes o en los tolls, cuando estamos entrando a otro estado, es que están ahí para recoger impuestos o cobrar el peaje, que es prácticamente un tipo de impuesto por la entrada a ese lugar. Pero aquí vemos algo muy especial. Estos recaudadores, nosotros pensamos, como Mateo era recaudador de impuestos precisamente y estaba acostumbrado a estos detalles, cuando pensamos en esto, pensamos en recaudadores de impuestos que están trabajando para la nación romana y están recogiendo dinero de los ciudadanos israelitas para fortalecer su imperio. Pero cuando se habla aquí de este impuesto o este tax que se está cobrando aquí, esto no es para los romanos. Este es un impuesto que cobraban los judíos, que llamaban ellos el impuesto del templo o el impuesto del rescate. Un dinero que ellos recibían de los judíos para el sostenimiento, reparaciones, mantenimiento, ayuda de los levitas, los sacerdotes, y para también adquirir aquellos recursos que necesitaban para la expiación, que hacían en la mañana y en las tardes. No estamos hablando o el holocausto, mejor dicho, porque sabemos que había una expiación que se hacía anualmente, que esa era donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero ellos de todas maneras realizaban holocaustos que se hacían en la mañana y en las tardes. Entonces, todos estos recursos que ellos recogían era para estos propósitos. El dracma es una moneda de plata griega. Se cree que ese valor equivalía al trabajo de un hombre por el día. Estos dos dracmas tienen un valor de medio ciclo o medio shekel, que es la moneda hebrea. Este impuesto se cobraba cada que se hacía un censo, cada que se contaba la población. Y era un censo que las personas de mayores de 20 años en adelante debían pagar. Y se hacía cada que se llevaba a cabo un censo. Nosotros sabemos que los censos no se hacen constantemente. Censo creo que se hace cada 10 años o más. Y estas personas habían acostumbrado a estar recogiendo este impuesto prácticamente de una manera constante. Entonces, ¿cómo ellos o por qué motivo ellos hacían esto? Bueno, ellos se basaban en la escritura, pero lo habían manipulado a su forma. Éxodo 30, 13 dice, esto dará a todo aquel que sea contado, aquí está, censado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Aquí él dice cuánto sería y cada cuánto se haría. Dice, esto dará todo aquel que sea contado. Y dice, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Versículo 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá el medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. O sea que aquí está el mandato, pero también hay unas regulaciones. Se haría solamente cuando las personas fueran contadas. Y lo que los judíos decidieron hacer fue cobrarlo anualmente, algo que definitivamente no estaba en la palabra de Dios. Y por tal razón no era una obligación pagar ese impuesto, no era obligación, pero a través del tiempo este impuesto se convirtió como en una manifestación del amor por el templo, se convirtió en una demostración de la lealtad judía, un tipo de idea que si tú querías demostrar que amabas a Dios, pagabas ese impuesto. Era una forma en que la gente se acostumbró. si yo amo a Dios, uy, uy, yo tengo que pagar el impuesto. Y era una manera en que estos líderes judíos manipulaban esto para estar cobrando constantemente. Ellos lo hacían. Y nosotros, como cristianos, a veces también tenemos este tipo de, diría yo, manipulaciones, diciendo, oh, si tú honras a Dios, haz tal esto. Si tú amas a Dios, tienes que hacer tal o cual cosa. Y pues, si nos ponemos a ahondar, eso es lo que utilizan precisamente los de la iglesia o evangelio de la prosperidad. Si tú amas a Dios, mira, tienes que darlo todo. Tienes que venderlo todo si es posible. Y mira, el Señor te va a multiplicar al ciento o mil por uno. O sea que estos judíos habían utilizado este sistema para estar cobrando los impuestos de una manera anual, cosa que era antibíblica. Y aquí lo importante es que prestemos atención a la forma en que estos líderes judíos se dirigen a los discípulos. Ellos, según dice el texto, se acercan a Pedro. Ahí no nos dice, o posiblemente estaban todos los discípulos reunidos en general, pero ellos le dicen directamente a Pedro. Suponemos que Jesús o no está ahí, o tal vez ellos lo hicieron de una manera separada para que él no escuchara, posiblemente, ¿no? No nos dice el texto. Pero como ellos siempre eran así, ellos no iban directamente a Jesús, sino que iban a través de los discípulos. Entonces aquí vemos cómo estos recaudadores de impuestos se aproximan a Pedro. Dice, vinieron a Pedro y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Una pregunta que de entrada tiene una connotación negativa. Lo vemos directamente en la pregunta. Estos hombres vienen y le dicen a Pedro, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? ¿Cómo va a ser esto? Eso es lo que pretendían ellos en el tipo de forma en que presentan la pregunta. Como insinuando, wow, mira, estaba revisando los libros de cuentas. Y no veo a tu maestro aquí como que no ha pagado. Esto parece también como en algunos tipos de iglesias que empiezan a revisar los libros para hablarle a la congregación que están atrasados en los diezmos. Y empiezan a ponerle medallitas a los que diezman de color amarillo, de plata a los que diezman menos y de cobre a los que prácticamente no dan nada. Así me contaba un amigo que hacían en la iglesia. Pero ¿cómo? ¿Tu maestro no paga los 2 dracmas? O sea, los impuestos del templo. O sea que esta pregunta inmediatamente da a entender que Jesús no pagó. No pagó. Ellos no hacen excepción con Jesús. A pesar de saber quién es Él, lo que Él hace y todas esas maravillas que ha llevado a cabo a través de este tiempo. No, ellos no hacen excepción con Él. Vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Entonces, como vinieron donde Pedro, Pedro dijo, sí. Y Pedro no tenía ni idea si Jesús los había pagado o no. Él no sabía. Pedro simplemente viendo que su maestro está siendo atacado de una manera tan negativa, él responde impulsivamente como quien dice, sí, él lo está haciendo. Y esto es algo que nosotros nos vemos que cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones que alguna persona se refiere a otra trayendo una situación negativa y nosotros nos sentimos que tenemos que responder inmediatamente para contrarrestar eso que se está diciendo. Y estas personas que están interrogando a Pedro saben cómo enmarcar esa pregunta. Para hablar mal de alguien o para hacerle ver como un tonto. Eso pasa generalmente. Y nos encontramos a veces con circunstancias como estas, en el trabajo, en diferentes circunstancias, cuando estamos en reuniones con amigos y estamos nosotros hablando de Cristo. Quieren enmarcarnos en una posición negativa. Recuerdo hace mucho tiempo cuando salió esa película de Dan Brown, que era El Código Da Vinci. Una película ni libro que no recomiendo a nadie ver. Estábamos en una reunión, estábamos conversando, cuando viene alguien y, oh, pero Jesús tuvo amores con María Magdalena. Menos mal que yo ya me había leído el libro en aquel tiempo. Y tuvo una hija que se llamaba Sara. Entonces le digo yo, uy, hermano, se nota que leíste el libro del Código Da Vinci, ¿no? Eso no es bíblico, eso no existe. Eso es una fantasía, eso es algo que va en contra de las verdades bíblicas. Y muchas veces nos encontramos con este tipo de situaciones. Personas que siempre quieren venir y traer una mala estigma de una persona o de Cristo, particularmente cuando estamos hablando de Él. Cuando alguien dice cosas contrarias de lo que la Biblia anuncia, produce esa sensación en nosotros que quisiéramos taparle la boca. Aunque no físicamente, obviamente porque no se puede, pero que quisiéramos hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que tener argumentos valederos para que esta gente no siga con esa mentira. Vemos cómo la escritura en el libro de Proverbios nos dice a nosotros, en Proverbios 26:5, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Hay ocasiones que hay que responder de esta manera. Hay ocasiones en que, en verdad, es tanto eso malo que se está diciendo de nuestro Señor que tenemos que responder de una manera contundente. Y estos recaudadores de impuestos, posiblemente líderes religiosos, no querían escuchar la verdad. Solo querían hablar mal de Jesús. Mal de Jesús. Y es sorprendente que, conociendo el temperamento de Pedro, él no haya respondido de otra forma. Ah, pues vaya, pregúntele a él. Ahí está, mire. ¿Por qué me pregunta a mí? Pero él dice, sí. Él sintió que su maestro, su líder, estaba siendo puesto de una manera tan negativa que él dijo, no, 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 esto no puede ser. Él sí los paga. Y Jesús, cuando fue enviado a Herodes por Pilato, nos muestra en la escritura que hay momentos que lo que mejor podemos hacer es mordernos la lengua y no responder. Mantener la paz es la mejor manera de responder. En Lucas 23:8, vemos que Jesús es enviado por Pilato donde Herodes. Están en ese proceso de enjuiciamiento de Jesús. Y dice el versículo 8 de Lucas 23, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y claro, la alegría era porque pensaba coger a Jesús como un mago que le hiciera trucos. Y le hacía muchas preguntas a Jesús. ¿Pero qué pasó? Él no le respondió nada. Callado. Jesús sabía que el interrogatorio que este hombre traía era con un propósito, no por saber la verdad, sino por satisfacer su curiosidad. Él no le respondió a Herodes, porque este hombre no quería sino deleitar su curiosidad y burlarse de él y hacerlo ver como un tonto. De hecho, vemos en el versículo de Lucas 23:11 que dice que como Jesús se quedó callado, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Eso era todo lo que a ellos le importaba, burlarse de Jesús. Nada más, nada más. Y por eso es que algunas personas nos vemos nosotros también en nuestro diario vivir, que muchas personas publican en el internet cosas que lo único que hacen es tratar de insinuar malas cosas. Quieren hacerla ver a las personas como una persona negativa o hacerlo ver como un tonto. Esto lo vemos generalmente, esto sucede comúnmente. Entonces, también vemos aquí que muchos amigos también, compañeros de trabajo, incluso familiares, no tienen el deseo de escuchar una buena respuesta sobre la verdad de Dios. Ellos simplemente también están buscando esa manera como de ridiculizar o presentar a Jesús de una manera negativa. Y muchas veces la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué hacemos al respecto cuando estas situaciones se presentan? Y es natural que suceda. Es común que veamos este tipo de circunstancias. ¿Qué haces al respecto cuando alguien está hablando mal de Jesús? Porque primera de Pedro 3:15 nos dice a nosotros que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Y esto es lo importante, con mansedumbre y reverencia. Dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar siempre preparados para presentar respuesta cuando estas circunstancias se presentan. Y como les decía, a veces provoca así, callarle la boca a las demás personas. Pero dice aquí que hay que hacerlo con mansedumbre y reverencia. Es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Pero de una manera que, pues probablemente no nos imaginaríamos, respondió a estos hombres de una manera calmada. Y Jesús y los discípulos continuaron su recorrido. Y llegaron a la casa, posiblemente la casa donde Jesús vivía en Capernaum. Y el versículo 25 nos dice, de Mateo 17, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. O sea, al entrar Pedro, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Jesús le está diciendo en otras palabras a Pedro, los reyes de la tierra, ¿a quién le cobran sus impuestos? Y cuando vemos nosotros en aquellas partes, incluso pudiéramos decir el Reino Unido, estaba leyendo que incluso hubo una vez en algún tiempo que se estuvo
especulando acerca de esto. Pero los familiares o las personas que están con la reina Isabel, ellos no pagan taxes. ¿Por qué? Porque si el reino les
pertenece a ellos, los taxes que van a pagar estos sus hijos es prácticamente el mismo dinero para ellos. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es que si tú eres un rey, ¿tú le cobrarías los impuestos a tus hijos o le vas a cobrar a los extraños? Y pues para un rey poder mantener su poder económico, obviamente le va a cobrar los impuestos a los extraños, a los familiares, porque es su mismo patrimonio. Entonces Mateo 17:26, Pedro le respondió, de los extraños. ¡Wow! Y el templo era considerada la casa de Dios. Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí es que el impuesto del templo, si es para mantener la casa del Señor, cuando los judíos daban el impuesto del templo, ellos lo estaban dando a Dios. Pero él, como el Hijo de Dios, él está diciéndole a Pedro que como el templo es del Padre, que es la casa de Dios, se le va a cobrar a él, que es el Hijo. Entonces ahí es donde Jesús le hace ver la respuesta que Pedro dio a aquellas personas. Desde luego, Pedro todavía no había entendido esta realidad. Está diciendo, yo como el Hijo de Dios estoy exento, no estoy obligado a pagarlo. Porque hay una buena razón para eso. Si Jesús pagara el impuesto, siendo Dios el dueño del templo, sería como pagarse a sí mismo. Entonces se le dice, estoy exento. Estoy exento. Pero Jesús no se detuvo allí. Él dijo, Pedro, tú respondiste sí, tal vez por la razón equivocada. Yo no tengo que pagar impuestos de ninguna manera. No estoy obligado a hacerlo. Pero aunque no esté obligado, voy a hacerlo. Mateo 17:27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca y hallarás ahí un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí lo impresionante es la respuesta que Jesús da. El motivo por el cual él dice que va a pagar el impuesto. Él dice, para no ofenderles. ¡Wow! Cuando nosotros hablamos de ofender, la palabra ofender, estaba viendo en la Real Academia de la Lengua Española, significa humillar o herir la dignidad de alguien con palabras o hechos. Eso entendemos nosotros como ofender. Pero esta palabra que está expresando aquí el Señor Jesucristo es una palabra que viene del griego y significa poner lazo o piedra de tropiezo. Y se utiliza en el Nuevo Testamento siempre de una manera metafórica. Jesús podía no haber pagado el impuesto. Él no estaba obligado a hacerlo, de ninguna manera por las razones que acabamos de explicar. Pero él le dice a Pedro, en otras palabras, aunque no tenga obligación de pagar el impuesto, yo lo voy a pagar. Yo no quiero que la gente me señale a mí como alguien que no paga el impuesto. Yo no quiero eso. Yo no quiero que la gente tenga un tropiezo en el hecho de que yo no pago el impuesto. Yo voy a pagar el impuesto porque no quiero que ese asunto se convierta en tropiezo y la gente se distraiga de lo que yo quiero que sepan, que oigan y que entiendan. Yo no quiero que ellos se distraigan diciendo, este hombre no pagó el impuesto, y no entiendan que él es el, es la verdad, es el camino, es aquel único que conduce a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y él no quiere que otras personas se distraigan de ese pensamiento porque él no ha pagado el impuesto. Es lo que vemos aquí. Jesús está diciendo que él y su cruz será el verdadero motivo para que la gente hable. Él no quiere que la gente piense o sirva de tropiezo el hecho de que él diga, yo no tengo obligación de pagar el impuesto, y no lo pague, y crea esa indisposición en las personas que quieren escuchar la palabra. Y como cristianos, tenemos que hacer cosas que no estamos obligados a hacer para servir a la causa del evangelio. Y algunas veces incluso renunciamos a nuestros derechos por la causa del evangelio. Es una gran realidad. Algunas veces tenemos que hacer cosas que otras personas esperan que hagamos, aunque no sabemos por qué esperan que los hagamos, para que nuestro rechazo no se vea como un tropiezo para el avance del evangelio. Es una realidad que por la causa del evangelio nos vemos en situaciones que muchas veces hacemos lo que no estamos obligados a hacer o renunciamos a nuestros derechos por la causa del evangelio. Y es algo que Jesús está haciendo aquí. Y cuando vamos a la escritura, Pablo tuvo que lidiar con esto. Pablo tuvo que lidiar con esto. Pero cuando nosotros o renunciamos a ciertas cosas o hacemos cosas que no tenemos derecho, tenemos que tener en cuenta que hay una peligrosa, diría yo, tentación, que cuando tratamos de alcanzar a personas, hablamos de nuestra libertad que tenemos en Cristo, y muchas veces esa libertad que tenemos para hacer ciertas cosas pueden servir de tropiezo en la predicación del evangelio. Por ejemplo, situaciones como personas que la libertad que usan para comer carne roja, personas que comen morcilla, personas que se toman una copa de vino con la comida, personas que disciernen en cuestiones de música o cantantes cristianos que escuchan, poner árbol de Navidad, etcétera, etcétera, cosas como esas. Esa libertad que nosotros tenemos, a veces tenemos que callarnos, a veces tenemos que omitirlas para que el avance del evangelio pueda seguir. Que esa libertad que nosotros sabemos que podemos tener no sirva de tropiezo para aquellos que están o comenzando en el evangelio o su conciencia les indica que no deben comer esto o no deben hacer esto. O sea que eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y vuelvo y repito, Pablo tuvo que lidiar con esto. En Romanos 14, el versículo 1, Dice el apóstol Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. A veces en esa libertad que nosotros tenemos. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea que aquí nos está dando un consejo. Si alguien piensa esto o no come esto, quédanos calladitos. Si usted tenía ese pedazo de morcilla y si el hermano no se lo come, se le hará agua a la boca, pero no se lo come porque el hermano piensa que es algo malo. Entonces usted simplemente traga grueso, se toma un poquito de agua y se queda quietico, porque para él eso es baluco. Dice el apóstol Pablo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea que aquí, bueno, si no come, amén. Si lo come, qué bueno. Dice el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si comerse una morcilla para algo, para él es inmundo, yo no la como. Si yo tengo la libertad de que sí la puedo comer, pero para él yo no la como. Si tenemos la costumbre de tomarnos un vinito después de la comida, uno, como hablamos aquella vez, y para el hermano, no, eso no se puede. Yo no lo tomo. Esto es lo que nos enseña. Sacrificar a nosotros mismos cosas a las que pudiéramos hacer porque tenemos la libertad, pero no lo hacemos por no poner tropiezo por la causa del evangelio. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea que es una forma en que vemos cómo estas verdades aplican. Primera de Corintios 8:8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra, aquí está, no venga a ser tropezadero para los débiles. Versículo 13, de 1 Corintios 8. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí lo vemos claramente que hay momentos que tenemos que hacer cosas por consideración a otros porque no queremos ser tropiezo para los demás en el evangelio. Es una gran realidad. Pablo se negó incluso a algo que él tenía derecho para no ser tropiezo para el evangelio. Cuando él estuvo preso en Roma, él recibió ayuda económica de los filipenses. Pero para evitar ser comparado con falsos maestros que en ese momento solo estaban buscando ganancias deshonestas, enriquecerse, no recibió ayuda de los corintios. Pablo trabajaba haciendo carpas. Y dice 1 Corintios 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Pablo está haciendo esta pregunta de una manera en el sentido de que él tenía derecho a, digamos, a solicitar ayuda de ellos, en el sentido de que él les estaba dando a ellos eso espiritual, como lo menciona él aquí. Versículo 12 de Corintios, 1 Corintios 9. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Él está hablando aquí de aquellos falsos maestros que estaban tratando de sacar dinero de ellos. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Aquí viene la razón, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo rehusaba prácticamente esta ayuda. para no poner tropiezo. ¿Por qué? Porque se había creado ese ambiente de personas que lo único que querían era dinero. De igual manera, Jesús no necesitaba pagar el impuesto, pero él no quería ser conocido como alguien que no pagó el impuesto del templo cuando él estuviera predicando el evangelio. Él no quería eso. Y hacemos cosas por no ser tropiezo para la predicación del evangelio. Y cuando vemos esto, viene a nuestra mente, ¿qué estamos haciendo nosotros en particular para no ser tropiezo a otros? ¿Qué cosas que nosotros pudiéramos estar o tenemos derecho, estamos nosotros cediendo para no poner tropiezo al evangelio? ¿O qué cosas que nosotros no tenemos que hacer, estamos haciendo por la causa del evangelio, para no poner tropiezo al evangelio? Esas son buenas preguntas. ¿Qué cosas haces en tu trabajo? ¿Qué cosas haces con tu familia? ¿Qué cosas haces con tus hermanos para no ser tropiezo en el evangelio? Yo conozco personas que a veces uno les está hablando de la palabra y le dicen a uno, ah, no, a mí no me habla de eso. Yo conozco a fulana o a perenseo. Ellos dicen que son cristianos, pero si usted lo viera cómo viven, si usted lo viera cómo responden a sus esposas, si usted lo viera cómo les hablan a la gente en la calle. Entonces, ¿qué es eso? Son cosas que muchas veces se están haciendo que de una forma u otra no están dando ese buen testimonio de quienes somos en Cristo. Es una gran realidad. Primera de Pedro dice, 3:1, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra. Y este versículo es importante. Cuando habla mujeres están sujetos a vuestros maridos, dice aquí, para que también los que no creen a la palabra, maridos. Está hablando de aquellos maridos que viven con esposas cristianas y no están sujetos a la palabra. Dice aquí una buena razón. ¿Para qué? Para que sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Es algo impresionante. ¿Cómo esa misma, diría yo, negación a ciertos derechos en un momento determinado se ponen a un lado por el progreso del evangelio? Desde luego que cuando hablamos de esto hay cuestiones que no quiero entrar en este momento. Pero en sentido general estamos hablando que hay circunstancias que se pueden presentar en una relación conyugal, en una relación de trabajo, en una relación con los vecinos, que de una forma u otra nosotros debemos estar sujetos a Cristo y comportarnos como debemos comportarnos para que podamos ganar a otros, como dice el versículo, sin palabras por la conducta nuestra. Por la conducta nuestra. Y a Pablo le preocupaba la opinión de los demás. Y es lo que él hacía en cuanto al manejo de dinero. Precisamente cuando se recogió algunas ofrendas económicas para los cristianos en Jerusalén. Él quería evitar críticas o acusaciones en cuanto al manejo del dinero, para no causar tropiezo al evangelio. Segunda de Corintios 8:20. Dice él, evitando que nadie nos censure. Esta palabra censurar es criticar o desacreditar, dice la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas, en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Él no quería críticas en el manejo de ese dinero. Él dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea que lo que Pablo está manifestando aquí es que el concepto que él tenía, él no solamente quería tenerlo bien delante del Señor, que es el que lo ve todo, él sabía eso, sino que él quería tener ese buen concepto delante de las personas. Es importante, hay personas que dicen, a mí no me importa lo que los demás opinen. Bueno, eso lo puede decir una persona del mundo, Pero nosotros como cristianos, sí nos debe importar lo que la gente opine. Desde luego, Pablo lo dice aquí, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Porque el testimonio importa, el testimonio vale. Porque nosotros como cristianos estamos dando testimonio de Cristo. Es una gran realidad. Pero cuando hablamos nosotros acerca de para no ofender, tenemos que también tener en cuenta que cuando se predica el Evangelio ofende. Es una gran realidad. A la gente no le gusta que le digan que son pecadores. A la gente no le gusta que le digan que si continúan en su pecado y no se arrepienten y vienen a Jesús, se van a ir al infierno. ¿No? La gente no le gusta eso. Una cosa que más le puede ofender a una persona es que usted le diga que es pecador. Porque en una encuesta general que usted haga, las personas van a decir, yo no soy perfecto. Ah, pero tampoco. No exagere. La gente se molesta cuando le dicen que son pecadores. Es una gran ofensa. Pero el Evangelio es ofensivo. Y esto no se puede cambiar ni negociar. No se puede cambiar. El Evangelio predicado ofende. Es una gran realidad. La persona se disgusta porque se consideran a sí mismo buenas personas. Y a ellos les molesta que no pueden hacer nada bueno para impresionar a Dios. Pero ellos dicen, no, yo soy bueno, yo hago tal y cual cosa. ¿No? Estas personas dicen, pero si yo no he robado, yo no he matado, Dios me va a aceptar así como soy. Pero cuando se les predica verdaderamente el Evangelio, causa ofensa. Causa ofensa. Si usted dice que la homosexualidad es una abominación a Dios, como lo dice el libro de Levítico 18:22 o 20:13, y precisamente el 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de hacer muertos sobre ellos, será su sangre. Si usted predica esto en la calle, se le van a venir cualquier cantidad de esta comunidad, LGBTB o ni me acuerdo cómo es que se dice, se le van a venir encima, lo van a rodear, lo van a tildar de discriminador, le van a traer la prensa y quién sabe si hasta cargo le pongan. ¿Por qué? Porque usted está proclamando algo que la palabra está diciendo. Y si decimos que, como dice la escritura en 1 Corintios 6:9, que quien practica la homosexualidad es condenado, dice que Dios lo entregará a Satanás para que se pierdan en Romanos 1:26-27. Vamos a estar en grandes problemas. ¿Por qué? Porque el Evangelio ofende. La realidad, la manifestación del pecado ofende. Y es por eso que cuando se predica esto, no es con el propósito de, digamos, tirarle a una comunidad en general o específicamente, sino que esa es una realidad que debe ser manifiesta a todos en general. Porque la homosexualidad como pecado que es, tenemos una variedad de pecados que son de igual categoría y todos son condenados por Dios. O sea que nuestro interés al predicar el Evangelio que ofende a otros es precisamente que esa reacción que tomen ellos, que algunos puede traerlo al dolor, al arrepentimiento, a la convicción de su error y venir a los pies de Cristo. Otros simplemente lo van a insultar, se van a alejar y van a estar apartados de todo lo que quiera o tenga que ver con la palabra. El Evangelio ofende. Muchas personas son ofendidas por el Evangelio. O sea, que vemos aquí las dos situaciones. No causamos tropiezo para la predicación del Evangelio, o sea, no ofendemos en el sentido de que nuestras acciones puedan poner tropiezo para el avance del Evangelio. Pero otra cosa es que el Evangelio en sí mismo sí ofende, sí confronta, sí llama al arrepentimiento. Y finalmente, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Rey Celestial que no necesita pagar el impuesto del templo, de ninguna manera. Pero si recordamos lo que nos dice Éxodo 30, que este impuesto del templo se hizo para apoyar, ¿qué cosa? Lo que eran las ofrendas y los sacrificios de la expiación. Lo vimos en Éxodo 30, 15. El Señor Jesucristo no necesitó que se ofreciera sacrificios de expiación en su nombre. Si este dinero era tal vez puesto, gracias por la ofrenda, vamos a ofrecer sacrificio en tu nombre. El Señor Jesucristo no necesitaba que se ofreciera sacrificios por su pecado en su nombre, de ninguna manera. Al contrario, Él iba a ser ofrecido como sacrificio en expiación por el pecado. Cuando hablamos de expiación, siempre tenemos que aclarar que esta palabra significa una ofrenda que se hace para satisfacer la ira de Dios, para apaciguar la ira de Dios. Eso es una expiación. La expiación que la hacían con carneros, con bueyes en aquel tiempo, Jesús en su cuerpo la realizó ofreciéndose en sacrificio en la cruz para satisfacer la ira de Dios por sus demandas de justicia. Porque la paga del pecado es muerte. Jesús murió en la cruz como expiación por el pecado. Esa es la gran realidad. Por tal razón, Jesús no necesitaba pagar un impuesto para que se pudiera hacer una expiación por él, de ninguna manera. Él sería quien en su propio cuerpo y con su propia vida ofrecería el sacrificio que finalmente satisfacería la ira de Dios para el perdón de los suyos, para aquellos que ponen su fe en él, para aquellos que confían en él. Jesús le dijo entonces a Pedro, luego los hijos están exentos. Entonces Jesús aquí está haciendo una declaración única de esa relación que él tiene con Dios, pero también establece el hecho de que Jesús en su misericordia de una manera voluntaria ha apartado su gloria para hacer una manifestación de humildad. Jesús hace una clara manifestación de su humildad. Él había podido decir, yo no tengo derecho a pagar esto. Ustedes no saben quién soy yo. Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Yo no tengo derecho a pagar esto. Pero Jesús, en su autoridad, en su poder, en su posición, como el Mesías, el Hijo de Dios, dice, yo no tengo derecho, pero ¿sabe qué? Lo voy a pagar. Lo voy a pagar. Él deja a un lado ese derecho y nos da un ejemplo a nosotros. Un ejemplo de humildad. Un ejemplo de cosas a las cuales nosotros tenemos derecho. Pero muchas veces, o no tenemos derecho, pero cedemos por cuestión del Evangelio. Jesús no quería ser piedra de tropiezo durante su ministerio en Galilea por no pagar el impuesto del templo, el cual él no estaba obligado a pagar, pero él lo pagó. Dice entonces en Mateo 17, 27, sin embargo, yo no tengo necesidad, pero no importa. Para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero es una moneda que es de 4 dracmas. Una moneda que significa o tiene valor de 4 dracmas. Se le llama también como un tetradragma. O sea, que equivale a un shekel o a un ciclo. ¿Cuál era el pago que tenían que dar? Medio ciclo o medio shekel. O sea que uno era suficiente para los dos. O sea que 4 dracmas pagaba las 2 de Jesús y las 2 de Pedro. Es increíble este milagro. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros vemos que la pesca se realizaba con redes. Y es la primera vez que se ve que una pesca se hace con anzuelo. Y esto es algo que solamente Jesús puede hacer. Jesús es el que lo conoce todo. Él, en su sabiduría, en su poder, asignó que ese solo pez iba a tener una moneda que exactamente iba a pagar por él y por el de Pedro. ¡Qué maravilla! Muchas personas han tratado de desvirtuar este versículo, pero la realidad es que el milagro que se ve aquí es algo que solamente pudo Jesús hacer. Solamente. El que controla la naturaleza y sus poderes, el que calma las tormentas, el que detiene los vientos, el que multiplica los panes, ahora le recuerda a Pedro el poder de su milagro mientras se mantiene tan humilde y no causa ofensa innecesariamente a los demás. Mateo 11:29 dice el Señor Jesucristo, en ese ejemplo de humildad, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí nos da él un ejemplo de humildad. Ahora bien, esta es precisamente la lección que Jesús le está enseñando a Pedro aquí. Jesús había podido reclamar sus derechos, pero él no lo hizo, no lo hizo. Lo hizo de todos modos y lo hizo para no ser tropiezo para el evangelio. Lo hizo por el bien de las almas de aquellos que habrían de escuchar el evangelio, por el bien de aquellos que habrían de escuchar. Y esta es una gran verdad. Hacemos cosas por el bien de otros, por el bien de que el evangelio pueda llegar a sus oídos, transformar sus corazones, sacar ese corazón duro de piedra y poner en él un corazón de carne que pueda ser receptor a la palabra de Dios y pueda alejarse de sus inmundicias pasadas, tras ser transformado y venir en una vida que adore, alabe, glorifique a Dios. Pedro, es así como quiero que vivas, es lo que está diciéndole Jesús en otras palabras. No solo nuestro Señor enseña a través de sus palabras, sino a través de sus acciones. Y sus acciones corresponden perfectamente a sus palabras. Hay una congruencia entre los hechos y las palabras. Él nos enseña como creyentes que tenemos libertades que se nos dan, pero son libertades que a veces tenemos que estar dispuestos a negarnos si fuera necesario por el avance del evangelio, por el beneficio de los demás. Es así como miramos nosotros las libertades que se nos dan en Cristo. Es algo que tenemos que reflexionar. Es así como las vemos. Y podemos usarlas para nosotros mismos o podemos renunciar a ellas por el bien de los demás, por el bien del reino, por el bien de la palabra de Dios. La lección de humildad es para Pedro y los otros discípulos y desde luego para cada uno de nosotros. Y estas lecciones de humildad es lo que precisamente Jesús estará ahondando más en el capítulo siguiente, que veremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Así que mis hermanos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, gracias te damos. Gracias porque no sabemos, Señor.